La Universidad del Futuro.
Tiempo para pensar en la Universidad del Siglo XXI.
En UPV Radio. Presentado y dirigido por
Carmen Revillo.
Hoy en la Universidad del Futuro hablamos de internacionalización. ¿Qué aporta la internacionalización a la formación universitaria? ¿Cómo es en la actualidad y cómo queremos que sea en el futuro? Para ello nos acompañan Daniela Gil Salom y Javier Calvo Díaz. Hola, muchísimas gracias por venir y por estar aquí con nosotros en la Universidad del Futuro. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Hola, ¿qué tal?
Daniela es subdirectora de Relaciones Internacionales y Cultura de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y también profesora titular del Departamento de Lingüística Aplicada en el área de alemán aquí en la Universitat Politécnica de València. Y Javier es técnico superior de Relaciones Internacionales y Programas de Intercambio de la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio, también de la UPV, evidentemente, la llamada OPI. Así que en vuestros años de estudiantes, ¿tuvisteis la oportunidad de estudiar en el extranjero? ¿Quién rompe el hielo?
Yo sí, desde luego. Yo, de hecho, siempre digo que probablemente eso fue uno de los motivos por los que me dedico a lo que me dedico, ¿no? Y otros factores. Pero yo sí, yo tuve la suerte de estudiar en otra universidad más pequeña. Yo soy de la Universidad de Burgos. Y al ser una universidad pequeña, yo estudiaba una carrera de letras, había muchas oportunidades de intercambio y me fui en tercero de carrera al equivalente de aquí en la UPV de un PROMOE, estuve en Estados Unidos y después también hice un intercambio Erasmus en Alemania. O sea que, desde luego, lo he vivido en primera línea y sé lo que es y por eso se lo recomiendo a todos desde la experiencia.
Bueno, en mi caso no he experimentado un intercambio Erasmus como Javier, pero sí que, por supuesto, he pasado temporadas largas y he adquirido también estudios en las universidades diferentes que he visitado en Austria y en Alemania.
Desde luego, el idioma, ¿no? El estudio de otras lenguas y esa internacionalización en vuestra propia experiencia sí que os ha abierto muchas puertas, ¿no? Bueno, o al menos quiero decir, que estáis donde estáis y trabajáis donde trabajáis por ese intercambio, quizá, ¿no?
Si no al 100%, seguro que un factor ha sido, ¿no? Claro, yo creo que a todos los que hemos participado en esto de alguna manera nos ha marcado, ¿no? En nuestro caso, tanto Daniela como yo somos un poco del sector de humanidades, lenguas, y por otros motivos a lo mejor pues nos ha condicionado más, pero yo creo que a todos, ¿no? De alguna manera nos ha dado un empujoncito o ayudado, ¿no?
Sí, hombre. En mi caso, me ha condicionado mi vida profesional y también incluso mi vida privada, porque te abre puertas a nivel profesional, te abre puertas también a conocer gente. Yo tengo ahora amistades en otros países y la verdad es que, enriquece a todos los niveles, por supuesto.
¿Cuáles son las ofertas universitarias? ¿Es parecido lo que todas las universidades españolas ofrecen a la hora de ir al extranjero?
Bueno, yo creo que cada universidad tiene un poquito su propio perfil, ¿no? Hay grandes programas que siempre son comunes a todas dentro de España, que son el programa Erasmus, que ha ido creciendo desde ser una cosa relativamente chiquitita, solamente dentro de Europa, hasta ya incluso movilidades fuera de Europa, luego prácticas, luego está lo que cada universidad tendrá un nombre diferente, que en la UPV llamamos PROMOE, que es movilidades fuera de Europa, y el programa SICUE, que es el de intercambio nacional dentro de España. Esos son los comunes, pero luego después cada universidad tiene un poco su propio perfil en base a sus redes y asociaciones, y tampoco va a ser lo mismo una universidad, pues no lo sé, como puede ser la Universidad de Granada o la de Salamanca, que están más, no exclusivamente, pero más enfocadas hacia las humanidades, que van a tener otro tipo de redes y perfiles y a lo mejor otros países de contacto que una universidad tecnológica como la nuestra. Siempre hay perfiles un poco diferentes, ¿no? Y hay algunos rasgos que diferencian. Pero a grandes rasgos probablemente, pues no sé, quizás el 60-70% de los intercambios son similares. Pero siempre hay algún elemento diferenciador un poco según la estrategia y el perfil académico de cada universidad.
Así que a grandes rasgos esas serían, pues, PROMOE, Erasmus, Erasmus Prácticas. Y
SICUE, ¿no?
Y SICUE a nivel nacional.
Sí, pero,
¿no?
Pero insisto, siempre hay otros pequeños, ¿no?, detalles y cada universidad también canaliza cada programa de una manera, ¿no? Uh-huh. Un poco en cuanto a destinos y...
Pues si os parece, vamos a escuchar la foto de la actualidad que nos acercan los números que recoge el Sistema Integrado de Información Universitaria de España. Adelante, Raúl Valenciano.
El número de alumnado internacional que accedió a una universidad presencial del sistema universitario español con residencia habitual en un país extranjero en el curso 2019-2020 accedió a 129.354 personas. De ellas, 55.593 llegaron a través de un programa de movilidad, incluido Erasmus, y el resto, casi 74.000, se matricularon en la universidad de forma ordinaria en una titulación oficial de grado, máster o doctorado. El 70,5% de las personas matriculadas pertenecían a universidades públicas, siendo las mujeres un 56,9% del total. Estos datos suponen un aumento del 2,9% con respecto al curso anterior, con un claro predominio de estudiantes procedentes de la Unión Europea, de América Latina y el Caribe. La Comunidad de Madrid y Cataluña recibieron el 45,8% del alumnado internacional, seguidas de Andalucía y Comunidad Valenciana. En cuanto al alumnado saliente del curso 2019-2020, fueron un total de 42.253 personas que viajaron a través de un programa de movilidad, incluido Erasmus. Eso supone el 3,31% del total de personas matriculadas. De este número, el 59% fueron mujeres y el 83% pertenecían a una universidad pública. Las comunidades autónomas que más alumnado enviaron al extranjero son Madrid, Andalucía y Cataluña, y los destinos elegidos, en su mayoría, son países de la Unión Europea. Son datos facilitados por Sistema Integrado de Información Universitaria de España.
¿Cómo será la universidad del siglo que viene?
¿La inteligencia artificial será el relevo del profesorado?
¿Estás escuchando?
La Universidad del Futuro.
En UPV Radio.
Según estos datos, las mujeres somos más viajeras. Como resumen un poco que también...
Yo creo que coincide con un poco mi experiencia también como técnico de centro. A ver, no, es una impresión, no una estadística oficial, ¿eh? Pero siempre tuve la impresión de que yo trabajaba, antes de trabajar en la oficina actual, como técnico de relaciones internacionales en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Edificación, donde siempre hay más alumnado masculino.
Exacto, ¿no? Eso y, iba a decir en el caso de nuestra
En la mayoría de
¿no?
las escuelas y facultades de la UPV, así, simplificando, hay más hombres que mujeres. Y en esas dos escuelas yo tenía la percepción, ya te digo, nunca lo he trasladado a una estadística matemática, pero mi percepción era que el volumen de chicas comparado con el de chicos era superior para precisamente una población de estudiantes en que en realidad era al revés, ¿no?
Es posible, no sé. En cualquier caso, los datos creo que reflejan una... Son cifras generales, ¿no? Entonces,
sí,
es un reflejo de,
claro,
de la cantidad
de,
¿no? De chicas que hay estudiando y... Bueno,
claro, también
no
es cierto
que
efectivamente que esas cifras son un poco globales y que también
son
hay
a
más,
nivel español.
Son a nivel
claro.
de España y hay tendencia en más a, digamos, a que haya más movilidades de intercambio en las carreras humanísticas, ciencias sociales y de letras más que en las ingenierías. Así, a la vez, simplificando. Y entonces, en esas carreras siempre hay más alumnado claro. femenino también, ¿no?
Claro,
entonces, todo eso pesa la estadística.
Exactamente.
Recopilar los datos lleva su tiempo, es decir, que aún no están publicados los datos del 2021, pero bueno, que supongo que la pandemia ha variado totalmente, ¿no? Estas cifras...
Totalmente.
Claro, efectivamente.
Paralizado, aunque, bueno...
Hombre, paralizado no, frenado, obstaculizado, pero paralizado nada, ¿eh? No,
vale,
las movilidades continuaron.
Uh-huh. Bajó el número drásticamente, pero sí, no desapareció.
Muy bien. Grado, máster, prácticas, sí que me gustaría que nos dierais vuestra opinión sobre cuál es el mejor momento para estudiar en el extranjero. Es difícil. Daniela mueve la mano así como diciendo, no me quiero mojar.
Sí, es complicado. No, sí que me quiero mojar. A ver, es complicado y Javier estará de acuerdo conmigo, seguro, porque no todos los grados y los másteres tienen la misma duración en todos los países y eso complica mucho. Entonces, bueno, pues aquí en la UPV nosotros siempre aconsejamos que el intercambio sea en los últimos cursos de grado, precisamente también en cuarto, en el último, para que puedan también estudiar máster allí. Quiero decir, hay másteres que no son de 2 años, son de 1, entonces también eso imposibilita la solicitud.
Claro.
Quiero decir, no es fácil.
No imposibilita, pero sí complica mucho. Exacto. Es verdad que los másteres cortos tienen una movilidad complicada. Y pero no imposible. ¿No? Y además el nuevo programa Erasmus nos trae nuevas herramientas de movilidades cortas que eso creo que nos va a ayudar mucho.
Exacto, menos mal porque...
Pero que acaba de empezar.
Sí, porque, no sé, era una pequeña gran contradicción, ¿no? La Unión Europea con diferentes sistemas y diferentes plazos, no sé.
Esa corta duración, ¿de qué hablamos? ¿De cuántos meses hablamos en el máster?
Hablamos, incluso en grado. El programa Erasmus se rige siempre por ciclos de 7 años, como realmente cualquier programa de la Unión Europea, porque son ciclos de financiación desde la política agrícola común hasta la educativa, ¿no? Entonces, ahora acaba de empezar un ciclo nuevo de 7 años.
Estamos del 20 al 27.
Estamos, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos con un poco de retraso en todo, porque con la pandemia, pues la negociación de estos presupuestos para todo ha estado de por medio estos presupuestos extraordinarios para la recuperación y la política de determinados países, especialmente Hungría, Polonia, que ha habido ahí un poco de enfrentamiento sobre las condiciones para que cobren estas ayudas. Bueno, eso ha retrasado mucho las cosas, ¿no? Pero a lo que vamos es que el programa Erasmus tiene siempre ciclos de 7 años, ahora empieza uno, y en este nuevo ciclo se han introducido algunas medidas, además de multiplicar el presupuesto, para que haya en todos los niveles educativos, no solamente en el máster, aunque nos vendrá especialmente bien en el máster, movilidades cortas, que hablamos desde una semana, por ejemplo, 5 días. Claro, esto no es exclusivo, no se pretende que los estudiantes no tengan la movilidad larga durante un semestre, pero sí facilita que en algunos casos pueda haber movilidades pues de 5 días a un mes que permitan que determinado perfil de alumnado o de profesorado que no tenía la posibilidad, pues por motivos académicos, personales, económicos, lo que sea, de realizar una movilidad larga, que ahora se lo plantee.
Muy bien, pues si os parece también vamos a escuchar el programa Erasmus, es el programa de movilidad por excelencia, y vamos a conocer algunos datos más en profundidad sobre él. De nuevo, Raúl Valenciano, adelante.
El programa Erasmus nació en 1987. Es el acrónimo de European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Su nombre también supone un homenaje al humanista europeo Erasmo de Rotterdam. Es un programa europeo de intercambio de estudiantes. En su primer año participaron un total de 3.200 y hasta el momento, con la inclusión de profesorado y personal de administración y servicios de las universidades, el número de personas beneficiadas asciende a cerca de 12 millones. Actualmente está vigente Erasmus Plus, que es el programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Cuenta con un presupuesto estimado de 26.200 millones de euros, lo que supone casi el doble de la financiación del programa del periodo 2014-2020. Para el periodo 2021-2027, el programa hace especial hincapié en la inclusión social, en las transiciones ecológica y digital y fomenta la participación de la juventud en la vía democrática. Apoya las prioridades y actividades establecidas en el Espacio Europeo de Educación, el Plan de Acción de Educación Digital y la Agenda de Capacidades Europea.
Desde luego es el programa que más ha ayudado a hacer Europa, ¿no? En eso sí que estamos de acuerdo.
Sí, sí.
Por los intercambios, la mezcla, el conocimiento de culturas. Y bueno, exacto, ¿no? Que está también abierto a personal de administración y servicios y profesorado, ¿no?
Sí, correcto. Ese programa está, ¿no? Por ejemplo, pues yo he disfrutado en varias ocasiones de esta posibilidad. Tienes la opción de dar clase, iniciar proyectos con profesorado y científicos de otras universidades, con lo cual, bueno, pues enriquece muchísimo tu vida profesional y tu currículum. Y luego también el personal de administración de servicios puede también disfrutar de esta opción y conocer también el funcionamiento de otras universidades, ¿no? Que son similares a las nuestras o muy diferentes, pero por eso pues se puede aprender un montón, ¿no?
Ahí las estancias sí que hablamos de estancias más cortas, lo que decías tú, ¿no? De una semana
Una semana generalmente.
Sí, suele ser así. Realmente la guía del programa, que es la que nos marca un poco, permite incluso, si no recuerdo mal, es hasta un mes. Pero en la práctica, pues por dar la oportunidad a cuanto más personal mejor y también por cuestiones de organización internas en las universidades, en general lo enfocamos a estancias de una semana. Porque las estancias para personal, la mayoría lo que hacemos es las universidades organizamos en algún momento del año semanas de acogida de personal de otras universidades. y se suelen organizar pues de lunes a viernes. Eso es lo estándar, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace poco nosotros hemos tenido aquí en octubre, dentro de la red Enhance, una red, una semana internacional específica para el personal de nuestro consorcio, ¿no?
Ahora, un poquito más adelante, nos centraremos en Enhance, pero sí que me gustaría un poco qué consejos dais a la hora de elegir un tipo de programa de internacionalización y en qué momento tanto alumnado como personal de administración y servicio como profesorado, ¿cuáles son los momentos de solicitar eso, no?
Pues, bueno, para el estudiantado, como he comentado antes, general, nosotros solemos aconsejar últimos cursos. Ya tienen una experiencia como estudiantes universitarios y no puedes, o sea, se evitan ese choque doble, ¿no? De empezar en una universidad nueva y además en otro país. ¿Consejos? Bueno, pues que se asemeje, por supuesto, y que pueda encajar lo máximo posible lo que ellos vayan a cursar allí con las asignaturas que cursen aquí en la UPV y por supuesto, que sea un país o una ciudad en la que ellos se sientan cómodos porque también conozcan pues un poquito de la historia y también, por supuesto, de la lengua. Algunas universidades no tienen toda la docencia en inglés que puedan ofertar para estudiantes de intercambio, con lo cual es muy aconsejable que desde el principio empiecen bueno pues a formarse en lenguas, dependiendo de la del país al que ellos quisieran optar, ¿no?
Yo ahí coincido con Daniela en que esa es, si desde luego a mí me gustaría que calase un mensaje para los estudiantes, esa es la primera recomendación en mayúsculas, que las lenguas extranjeras y en plural, aunque obviamente vivimos una dominancia del inglés que no se puede obviar, que las lenguas extranjeras las preparen desde el primer momento, desde el primer curso. Desde primero, porque todo lo demás llegará. Cada programa, cada grado, cada máster tiene un poco una estrategia, aunque efectivamente coincido con Daniela en que en general en los últimos cursos es cuando es más aconsejable. Dependerá de cada grado y cada máster si es más tercero o es cuarto, porque esto, cada grado, cada máster a veces tiene un poco, o primero o segundo de máster, ¿no? Normalmente el máster es más en segundo, pero dependerá un poco de la normativa interna, de la estructura de la estructura del grado del máster. En general, la tendencia es a concentrar bloques de optativas en esos últimos cursos, que es lo más fácil de reconocer académicamente, y ahí es a donde solemos dirigir a los alumnos. Pero esto los estudiantes ya, normalmente, cuando están matriculados, con las sesiones de orientación que hacemos en la Semana Internacional en el mes de octubre, o incluso otras sesiones repetidas, con el Consejo de la Oficina Internacional y la Subdirección de Relaciones Internacionales, ya los vamos orientando un poco ahí. Pero lo que es imprescindible que cale desde que llegan y empiezan, porque luego es tarde, es la preparación en lenguas extranjeras. Y luego ya cuando tengan esa base, van a poder elegir, porque oferta siempre hay. Y siempre va a haber un momento para el grado, para el máster, para una movilidad. Pero si no hemos preparado los idiomas con antelación, en el último momento el ¡ay, voy a ver si me lo saco!, no es buena solución.
Claro. Vamos a escuchar opiniones de quienes han estudiado en el extranjero o lo están haciendo.
Yo estuve en el programa, se llama Doble Titulación, aquí en la ETSI, en la Facultad de Ingeniería Industrial, en el programa de Ingeniería Química concretamente. Estuve 2 años en la Universidad Libre de Bruselas y bueno, lo que más destacaría o lo que más me ha aportado este programa, yo diría que es pues, sobre todo conocer gente muy internacional. Al final tienes que trabajar, que colaborar, que conocer a gente de diferentes países, aprendes también un poco de su cultura y sobre todo la mejora en inglés. Y lo que mejoraría sobre todo sería el tema burocrático, porque es bastante complicado, sobre todo cuando tienes que hacer papeles aquí, hacer papeles allá, y el tema de las becas, que bueno, aquí en función del Erasmus, va en función del país al que vas, pero vamos, por ejemplo, yo tenía amigos que estaban en Polonia y prácticamente les cubría toda la estancia, y un cambio en Bruselas no me daba ni para una cuarta parte del alquiler.
Irte de Erasmus es irte a una ciudad y rodearte de personas que lo van a dar todo por conocer a gente, que van a estar abiertas a todo. Entonces, no sé, te da una oportunidad de conocer a la gente de una manera que igual estando en casa pues no sería lo mismo. Lo más importante del Erasmus es cómo creces tú como persona. Te ayuda a ver las cosas con una perspectiva, a cuestionártelo todo, a valorarlo todo de una manera distinta, a ponerlo en valor, digamos. Vamos, ha cambiado mi visión del mundo totalmente.
El tema de salir de la zona de confort, de irte a vivir al extranjero y demás. y el idioma. Y lo que sí que mejoraría es el tema de las ayudas, que la mayor parte del dinero la recibes cuando ya estás en el sitio, o al menos cuando lo hice yo, y no antes, que es cuando realmente lo necesitas.
Estoy estudiando en Eskişehir, una ciudad de Turquía, concretamente comunicación audiovisual en la Universidad de Anadolu. Para mí ha sido una de las peores experiencias de mi vida porque yo llegué aquí y me encontré con un choque cultural increíble. La comida totalmente distinta, el idioma totalmente distinto, cosa que ha hecho que yo me tenga que adaptar e intentando aprender turco para que la gente en una tienda, para preguntarle si tenían una talla 36 de zapato, me pudieran entender porque no entendían, nadie entiende en inglés.
Yo me fui a Irlanda, al Instituto de Tecnología de Dundalk. Fue un cambio muy importante de la Universidad de Gandía al Instituto de Tecnología porque estaba todo muy enfocado en lo práctico. Y sobre todo lo que más me gustó fue la experiencia vital. Y aprendí mucho inglés. El inglés me llevó a trabajar en sitios como en Royal Caribbean, en Yelp, en el Circo del Sol. Y ahora, gracias al inglés, estoy viviendo en Corea del Sur y tengo una familia aquí.
Yo soy estudiante del doble grado de ADE con Teleco en el Poli. Y este es mi segundo año en la carrera. Vengo de Marruecos. El primer año ha salido muy difícil porque he llegado de otro país que es totalmente distinto de cultura, de sistema, de todo. Y era un país totalmente diferente y que la verdad al principio del curso me ha costado mucho porque no conocía a nadie, tampoco podía hablar el idioma bien. Y me costaba también entender lo que decían los profesores, pero como que he hecho amistades con mis amigos que son muy buena gente porque son muy, muy abiertos y he podido integrarme muy bien en la clase. La cosa que no me gusta aquí que es que algunos profesores no te hacen caso o sabiendo que eres extranjero no te ayudan.
Yo me he ido a Vilna, la capital de Lituania, Erasmus, y la verdad es que ha sido un primer cuatrimestre brutal. El hecho de irte a un país tan diferente, tan lejano a España, como es Lituania, la verdad es que hace que te tengas que desarrollar en muchísimos sentidos, porque tanto la gente, como la cultura, como su comida y sobre todo el clima, como he comentado, es muy diferente. Entonces, también yo creo que eso es un poquito el Erasmus, saber adaptarte a todas las nuevas circunstancias que tienes en el nuevo país en el que estás viviendo. Pero lo que más agradezco de todo el Erasmus, la verdad, es la gente, porque desde el primer día que llegas conoces a muchísima gente, todo el mundo súper simpático y súper abierto.
Me fui a Innsbruck, en Austria, todo el curso. Y la verdad es que fue una experiencia que me aportó poder salir un poco de mí misma, relacionarme con todo tipo de gente y luego a nivel académico pues trabajar con gente muy diferente, con hacer muchos trabajos en grupo y conocer culturas al final muy diferentes a las españolas. Y mejoraría todo el tema del trámite previo del papeleo, que fuera como más sencillo, más rápido.
Para mí el Erasmus está siendo conocer a gente, viajar sobre todo y al final aprender a vivir de manera independiente de mis padres. Lo que más cambiaría, a lo mejor lo único, es que haya una ayuda económica mayor para los que van de Erasmus porque el dinero aquí vuela.
Fui de intercambio de Erasmus en 2019, hace 2 años. Y bueno, supuso un cambio grande porque de repente te encuentras en un país que no es el tuyo, donde todo es nuevo y te tienes que un poco buscar la vida para cubrirte las necesidades básicas.
Elegí Turquía porque de los países dentro del programa Erasmus era el que presentaba más diferencias culturales con España y por tanto más me podría aportar a mí como persona y a mi futuro profesional. Y esto precisamente es lo que he encontrado. Me ha aportado nuevas formas de ver el mundo y una perspectiva muy valiosa a nivel profesional.
Varias opiniones, a quien le gusta Turquía, a otra persona eso le choca demasiado y bueno, algunas críticas también, ¿no?
Como a mí ha parecido que la chica que se, digamos, quejaba un poco había sufrido el choque cultural, pero claro, también lo sufren otros, ¿no? Lo que pasa es que no todos venimos con las mismas herramientas de casa para sorpresas o para lo que no conozco, ¿no? Y a lo mejor esta chica venía menos equipada con herramientas personales para adaptar. Supongo que de alguna manera a largo plazo
no, su crecimiento
acabará,
personal claro,
acabará
será buenísimo,
reflexionando,
¿no?
Y sobre la que le aportó, pero claro, en el corto plazo pues
claro,
ha sido
se
duro.
Hace duro.
Se hace duro,
¿no?
Se hace duro.
Pero bueno, eso es lo positivo, creo yo, ¿no? Que lo ha vivido ahora en bajo el paraguas de la universidad, no en su vida claro. Ya de, no sé, de profesional, ¿no? Posterior, y con lo cual ya está preparada para ello. Yo creo que correcto, es precisamente sí. Esta internacionalización, este intercambio, ¿no? De estudios aporta eso a todos, ¿no? Pero sobre todo a los estudiantes les aporta ese conocimiento añadido de saber adaptarse a situaciones diferentes, que es a lo que tenemos que...
Y precisamente quien esté menos estar. Preparado o preparada por su bagaje personal o por su forma de ser para este tipo de situaciones es quien más lo necesita, porque luego se va a tener que encontrar en situaciones en su vida profesional donde se va a valorar eso, que se sepa adaptar, que sepa romper esquemas, que sepa pensar de otra manera, tomar un poco de distancia y ver, a ver, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo las hacen en otro sitio?
Sí, uh-huh. Y tendrán que trabajar en equipos internacionales, seguramente. O a nivel también particular, que sea a nivel privado. Hoy en día estamos todos en una sociedad multicultural, con lo cual, no sé, yo creo que no ya no podemos dar la espalda y no podemos ignorar esa situación.
A nivel económico, que se ha oído y hemos escuchado, pues bueno, ¿no? Algunas quejas en ese sentido, en esa universidad del futuro, en esa universidad que soñamos. ¿Qué ayudas se podrían implementar o cómo se podría conseguir que la mayor parte del alumnado pudiera optar a estas becas que, bueno, que tampoco, evidentemente, como no cubren íntegramente el coste, hay mucha gente que no puede ir, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es una pena, es una lástima, pero no todo el mundo es accesible, ¿no? a estos intercambios por la ayuda reducida, ¿no? A nivel económico. Y luego lo que también hemos oído en varias ocasiones, ¿no? de los testimonios es toda la burocracia previa, que ojalá todo pudiera ser fácil, sencillo, con una plataforma común. Y de eso Javier seguro que sabe mucho más, pero yo también comparto ese sufrimiento de los estudiantes con tanto papeleo que tienen que rellenar.
Lo comparto en parte, pero ¿sabes qué pasa? Que también están en una fase de su vida en la que todavía, en general, no se han tenido que enfrentar a situaciones administrativas de otro tipo, ¿no? Y aunque efectivamente a veces puede ser un engorro, de alguna manera también les puede hacer ser conscientes de cómo funcionan, pues yo qué sé, cosas a las que se van a enfrentar como, bueno, los adultos que ya son, pero adultos jóvenes, que luego van a tener que, pues como profesionales, pedir una subvención de ayuda para una empresa o, pues no lo sé, cualquier trámite personal, ¿no? Que para bien y para mal, según el caso, vivimos en una administración o tenemos una administración pública que efectivamente a veces es un poquito pesada, pero también es que es muy garantista, con muchos plazos, con mucha transparencia, o se intenta, ¿no? A la hora de las listas, de la documentación, o sea, yo conozco, es una anécdota, pero vemos a veces por correos que nos llegan que en países como en algunas universidades de Alemania, por lo que te cuentan los alumnos, la selección Erasmus la decide el catedrático de turno. Van allá al departamento y el que se interesa le preguntan, pues tú te vas, ¿sabes? Quiero decir, aquí nosotros tenemos unos procesos, no sé si por el número de solicitudes que tienen, ¿no? Nosotros tenemos una universidad muy grande con muchos candidatos y se hace todo siempre de forma muy transparente, con muchos procesos, muchas fases, muchas listas, muchos baremos y muchas cosas. ¿Que puede tener su lado negativo? Seguro, pero también yo creo que de alguna manera educa un poquito en la administración en general, que seguro que también se puede simplificar, ¿eh? Pero
¿en esa universidad del futuro iríamos a simplificarlo? ¿Esa burocracia o la transparencia no nos deja?
A ver, yo apostaría por ello, que decir que sí. Hoy en día, precisamente tú que has nombrado ahora Alemania, exigen aún la firma analógica y el cuño.
Alemania en cuanto a lo digital no son especialmente
por eso digo que hay detalles que yo creo que sí se podrían unificar, ¿no? Podría haber una, pues eso, hacerlo más fácil, pero no porque sea más fácil para el estudiante, que evidentemente, y estoy de acuerdo con Javier, tiene que acostumbrarse a
también
a presentar sus certificaciones y sus papeles donde toca, cuando toca, dentro de unos plazos, como tenemos que hacer siempre, ¿no? Pero, claro, a nivel de una pues estamos hablando de Erasmus, que es decir, estamos en la Unión Europea o yo qué sé, que es decir, debería claro. estar todo un poquito más unificado.
Ya, hablamos, que lo hemos nombrado antes, Enhance nos va a llevar a esa universidad del futuro mucho más unificada. Cuéntanos un poco qué es, brevemente, porque sí. se nos acaba el tiempo.
Ojalá, ojalá, y creo que ese es el reto. Bueno, Enhance es una alianza de 7 universidades, entre las que está la UPV, y la idea son 7 universidades europeas, 2 alemanas, 1 noruega, 1 sueca y...
La italiana,
que es Milán, el Politécnico de Milán. Y la idea es esa, la idea es hacer un campus único, un supercampus, bueno, en el que los estudiantes puedan elegir asignaturas de estas diferentes universidades para formar y diseñar su propio currículum académico. Claro, esto...
Es decir, ese sería, porque un poco yo cuando sí. me imaginaba, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en ese espacio europeo de educación superior, yo pensaba que acabar aquí una ingeniería te permitiría y te abriría las puertas a trabajar en Milán, en Alemania, donde fuera. Y no, claro, o sea, incluso aquí a la hora de hacer un Erasmus en un sitio o en otro, hay asignaturas que no puedes convalidar y tienes que estudiar en la UPV preciso, 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 con lo cual eso... también es un hándicap. ¿Con Enhance no va a pasar eso?
Con Enhance se pretende que no pase y estamos trabajando, ya llevamos un año, trabajando con esa con ese reconocimiento de asignaturas que llevamos mucho, mucho avanzado. Pero yo creo que, fíjate, que ya no es una cuestión, el problema más importante creo que no son las asignaturas o las materias, porque eso sí que se puede resolver mediante... las competencias mediante determinados contenidos, ¿no? Que sí que se pueden compatibilizar y reconocer. El problema yo creo que es más de plazos. Es una cuestión de calendario. Y ahí es donde estamos trabajando.
Uh-huh. Sí.
Perdona, no, solo quería decir que además que Enhance es eso, que para los estudiantes, que es nuestro principal usuario, son nuestros principales usuarios, eso es lo más vistoso, pero luego son muchas cosas más en paralelo. Esa es una de las patas principales en la que explica Daniela, pero luego hay muchos otros grupos de trabajo que lo que están haciendo es poner en común cómo hacemos las cosas y generar proyectos comunes, ¿vale? Desde el emprendedurismo, porque también se trata de que esto no solo es para los estudiantes, sino que también queremos poner en común investigación y formas de trabajar para abordar algunos problemas de la sociedad de hoy, sobre todo en cuestiones de digitalización, de medio ambiente, de urbanismo, y que eso un poco sea la línea de trabajo, ¿no? Y esas líneas de trabajo, esos objetivos que queremos solucionar, trabajarlos en varios ámbitos de la universidad para forzarnos a romper las costuras que teníamos ahora a nivel de administración y buscar nuevas soluciones como si fuéramos un nuevo campus. Pero todo esto es una cosa nueva para todas las universidades y nos está forzando a repensar y estamos llenos de dudas ahora mismo. ¿Pero esto cómo lo hacemos?
Sí, exacto.
Bueno, pues porque es nuevo y nos va a servir y nos está sirviendo para reflexionar y para buscar soluciones. Pero es complejo, no es una cosa de un día.
Ya, claro.
Es un proyecto de 3 años que luego probablemente se renovará y que la idea es que nos sirva un poco de palanca de cambio para cosas a largo plazo, ¿no? No es una cosa de ya.
Pero por ahí va, ¿no? La universidad del futuro va por ahí.
Va por ahí.
Bueno. Pues la verdad es que se nos acaba el tiempo, llegamos ya prácticamente al final, muchas cosas en el tintero, sí que me gustaría pues igual ese resumen, ¿no? Cómo queremos internacionalizar más y mejor nuestra universidad del futuro, casi en un titular.
Yo creo que tenemos que internacionalizar primero internamente. Darnos cuenta de la internacionalización en casa y lo que supone y lo que queremos construir en casa y eso llevarlo fuera.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay que empezar por uno mismo, por la universidad misma y no olvidar lo que he comentado antes, que es un reflejo del mundo actual.
Sí que yo apuntaría, pues bueno, esa necesidad de financiación, quizás más becas, quizás más dinero, esa facilidad en la burocracia y bueno, que el mundo cada vez se hace más pequeño,
nota,
¿no?
Nota.
Pues muchísimas gracias, Daniela Gil, subdirectora de Relaciones Internacionales y Cultura de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Gracias también a Javier Calvo, técnico superior de Relaciones Internacionales y Programas de Intercambio de la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros
por participar aquí en la Universidad del Futuro. Y gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio se ocupa de la realización aquí en UPV Radio en Valencia en el 102.5 de FM. O si lo preferís, en Radio a la Carta, en radio.upv.es, nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Aquí seguiremos imaginando la Universidad del Futuro, un programa impulsado por el Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la Universidad Politécnica de Valencia. Recordad que las opiniones que aquí hemos recogido son eso, opiniones particulares de cada persona, no relacionadas con el equipo rectoral de esta universidad. Un abrazo radiofónico. Sed felices. Adiós.